las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un mes y un día después, y sin que todavía sepamos el origen del gran apagón, los responsables de las eléctricas y los responsables de la red se tiran los trastos a la cabeza. Intuíamos la tensión que existía, pero hasta ahora no lo habíamos visto de esta forma y además en público. Ha ocurrido durante un foro organizado por 5 días, el consejero de Iberdrola, que es Mario Ruiz Tagle, y en otro momento de ese debate, la presidenta de Red Eléctrica Española, Beatriz Corredor, se han sacudido la responsabilidad por lo ocurrido ese día.
Y la responsabilidad del amortiguamiento de esos fenómenos no es de los operadores, ni de la distribución, ni de la generación. Es del operador único y exclusivo de la red.
Los grupos convencionales, que son los grupos de hidroeléctrica, nuclear y ciclo combinado, que en el momento del incidente 1233 estaban conectadas a la red, en ese momento no se habían tomado las pastillas de la tensión. Es decir, estaban absorbiendo menor potencia reactiva de que la normativa de control de tensión exige, obliga a esos grupos.
¿De quién fue la culpa? ¿Fue la red o fueron las compañías generadoras o encargadas de la distribución? Corredor insiste en que la información de las compañías no está llegando a tiempo y eso complica la investigación. Un discurso que avala también la ministra Sara Hessen. Y media tomamos el pulso a las bolsas tras la suspensión por orden judicial de los aranceles de Donald Trump. Adiós de momento a la tablilla, aunque los mercados, lejos de la euforia, responden esta mañana con tímidas ganancias porque la incertidumbre, esa incertidumbre continúa. El IBEX está en verde, pero ganando tan solo un 0,3, prácticamente plano. 2:02. Es otro día, además, de mucha carga política. Feijóo ha apelado a los socios de Pedro Sánchez y se aferra al caso de la militante Leire Díez para mover otra vez el avispero de una posible moción de censura en España. El Partido Popular también insiste en agitar la calle convocando una manifestación para el próximo 8 de junio.
La moción de censura para sacar la corrupción de la Moncloa no depende de mi voluntad. Yo la tengo toda. Depende de quienes le han dado soporte parlamentario hasta ahora. Si quieren acabar con esto, el Partido Popular sigue a disposición. Si no quieren, no tengan duda que les arrastrará.
PNV o Junts reaccionan con absoluta frialdad al ofrecimiento y le recuerdan a Feijóo su compromiso de esta misma semana con las lenguas cooficiales y esa iniciativa para que se puedan utilizar en las instituciones europeas. Feijóo, que acusa al gobierno de corrupto, de inmoral, de tener costumbres mafiosas, y lo hace, como digo, aferrándose y agarrándose a las grabaciones e informaciones en las que una militante socialista trata de lograr información que pueda desacreditar a la UCO siguiendo, dice, instrucciones de arriba. El PSOE no ha logrado sofocar esta polémica y tras la tibieza inicial, hoy el socio del PSOE, Sumar, endurece su discurso. 4 días han pasado, 4 días, Yolanda Díaz ya deja caer que de confirmarse lo ocurrido serían hechos gravísimos.
El respeto a las instituciones y por tanto el respeto al trabajo que se realiza desde la UCO. Los hechos, de ser ciertos, son gravísimos y por tanto con la prudencia debida que se investiguen y se depuren responsabilidades.
El Partido Popular, que obvia evidentemente en su estrategia de hoy mención alguna a la noticia que ha sacudido de nuevo a la Puerta del Sol, sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, procesado y a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por fraude fiscal y falsedad documental. Ampliamos. Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. La jueza concluye, y es literal, que Alberto González Amador, de forma consciente y voluntaria, presentó autoliquidaciones de sus impuestos en 2020 y 21 no veraces, dejando de ingresar 340.000 euros entre los dos ejercicios. Añade que se dedujo gastos ficticios al amparo de facturas que se reputan falsas por servicios no prestados en lo peor de la pandemia, beneficiándose de millonarios contratos sanitarios con Quirón, y tilda de rocambolescas algunas de las explicaciones. La jueza propone sentar en el banquillo al novio de Ayuso por 2 delitos fiscales y falsedad documental y da 10 días a las partes para solicitar el archivo de la causa o la apertura del juicio oral.
Ayuso calla y el gobierno de la Comunidad de Madrid cuestiona abiertamente esta decisión judicial, es decir, respeto a los jueces según sea o quien sea el encausado.
Hora 14, con Javier Casal.
Más cosas desde la redacción de informativos de la SER. Javier Líbana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Lo acabamos de conocer. La Audiencia Nacional ha acordado prisión provisional para Francisco Martínez, que fue secretario de Estado de Seguridad con Rajoy, por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y revelación de secretos en relación a una trama dedicada a hackear y robar datos de los ciudadanos en bases públicas.